Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En Alemania, al menos una persona ha muerto y unas 30 han resultado heridas tras ser arrolladas por un vehículo en una calle comercial al oeste de Berlín. La policía ya ha detenido al conductor y trata de saber las causas del atropello, si ha sido un accidente o un acto deliberado. Y más cosas. A poco más de dos semanas para que termine el curso escolar, aumenta la incertidumbre entre los profesores interinos. Son casi 200.000 que en la mayoría de los casos vuelven a ser contratados en septiembre con el comienzo de las clases. Javier Herrero.
Son profesionales públicos que, a pesar de haber aprobado la oposición, no consiguieron la plaza. Uno de cada tres interinos del sistema público pertenece al ámbito de la educación. Al no tener plaza fija, cada año se repite la misma historia, la que lleva viviendo Pablo más de tres décadas.
Y no sabemos si nos contratarán en septiembre o en octubre, depende de las vacantes que haya, los puestos que haya, en qué número de orden se quede uno y las plazas que salgan a primeros de curso del año que viene. Así pues 32 años, curso académico, que son unos 30 años de servicio.
Lo ideal para poder cubrir bajas temporales o sustituciones es que haya una bolsa de un 8% de interinos. Actualmente en todo el país ronda el 30%, cuatro veces más.
Y hablamos ahora del Purple Drunk, una peligrosa bebida que se ha puesto de moda en los botellones entre los más jóvenes. En grandes cantidades, esta bebida, que mezcla jarabe para la tos y refresco, puede provocar convulsiones e incluso la muerte. Ya se ha detectado en ciudades como Santiago de Compostela. Allí nos vamos, Patricia Iglesias.
Desde el Ayuntamiento de Santiago aseguran que la denuncia de este fin de semana con una menor implicada, además se trata de un caso aislado y que para nada es frecuente que se detecte el consumo de jarabe para la tos en los botellones que se repiten en algunos puntos de la capital de Galicia. Preguntamos a los jóvenes, nadie admite abiertamente ese consumo, pero ojo, quien más quien menos sí que sabe de qué va la cosa o incluso se ha visto en situaciones de decir que no.
Se sabe la gente, pues seguramente para emborracharla más.
No, yo lo vi.
Cuando vas a una casa, yo me fui porque no me gustan esas cosas. Es jugar con cosas que no tienen gracia.
No sonaba de nada.
No, es la primera vez que lo escucho.
Yo también, no sabía.
Los farmacéuticos advierten que los medicamentos que llevan codeína necesitan receta para su dispensación porque si se utilizan de forma abusiva pueden generar dependencia.
Y a esta hora se presenta la manifestación en defensa de la vida y la verdad que tendrá lugar en Madrid el día 26 de junio y que convocan más de 200 organizaciones. Una presentación que puede seguir en directo en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el protagonista del día en el Real Madrid es Luka Modric, Carlos Ganga.
A la espera de cerrar a Tchouaméni, el Real Madrid y Luka Modric sellan a esta hora la renovación del croata, Melchor Ruiz.
Sí, acto de renovación de Luka Modric con el Real Madrid, un acto privado, solo con los medios del club. El croata va a seguir ligado al Real Madrid una temporada más, es decir, hasta junio del 2023. Modric, que va a cumplir 37 años en septiembre, va a cumplir también su undécima temporada en el Real Madrid, con el que ya ha ganado 20 títulos, entre ellos destacan, por supuesto, las 5 Champions.
Modric renueva por una temporada y podría jugar con Tchouaméni. El equipo blanco tiene un acuerdo con el jugador y está ultimando la negociación con el Mónaco. En el Barça todavía tienen que activarse las palancas económicas para ir definitivamente a por Robert Lewandowski. Anoche en el partidazo de COPE, Ferran Torres decía que ojalá fiche por el Barça. Y en el Atlético ya se negocia para que Álvaro Morata se quede en la Juventus un año más. Esta tarde entrena la selección española, mañana jugamos contra Suiza, el tercer partido de la Liga de Naciones. Hoy destacan el Bélgica-Polonia y el Gales-Países Bajos a las 9:45. En baloncesto a las 9, tercer asalto entre Juventud y Barça con empate a 1 en la serie. Y en ciclismo lamentamos el fallecimiento de Julio Jiménez a los 87 años.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. ¿Qué tal estamos en este miércoles? ¿Bien? Bueno, pues, ¿te has parado a pensar cuánta comida tiramos al día? Tú, por ejemplo, ¿cuánto tiras? El llamado desperdicio alimentario no se refiere solo al hecho de tirar lo que sobra en el plato, sino a la cantidad de alimentos que tienes en la nevera, que muchas veces por descuido se ponen malos o caducan y terminan en la basura. No sé si tienes la misma sensación, Pilar García Muñiz, de que antes en casa no se tiraba tanto como se tira ahora. Buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Hombre, ¿quién no recuerda aquello que nos decían nuestras madres, no? Lo de, tú no te levantas hasta que no te acabes lo que tienes en el plato. O si no te lo comes para la comida, lo tienes para la merienda y para la cena.
Sí, claro. Vamos a ver, típica frase de madre con esa otra de hasta que no te lo comas, no te levantas de la mesa, o como me decían a mí, te la pongo de sombrero.
Sí, a mí también me lo decían. Oye, y más de una vez, yo era mala comedora. Yo también, muy mala comedora. Más de una vez las lentejas las he tenido que comer.
Exactamente
la merienda,
ese plato, mira, ese plato era.
O sea, sí es verdad que antes no se tiraba absolutamente nada. No. Nada, ¿no? O aquella frase también de no quiero ver ni un grano de arroz en el plato. Bueno, pues pensar que antes se tiraba menos comida o se desperdiciaba menos comida que ahora realmente no es una percepción, es un hecho. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el año 2020 los españoles tiramos a la basura 1.364 millones de kilos de comida. Una media, fíjate, de 31 kilos por persona. A pesar de que estamos más concienciados, la cifra es más alta que la del año anterior, la de 2019. Aproximadamente se incrementó un 1%.
Cifras que llaman la atención. El despilfarro de comida cuesta a cada hogar 250 euros al año, o sea que no sale gratis. Para remediarlo, el gobierno ha aprobado la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. No obstante, la ley solo afecta a las empresas y no a las familias, porque según datos de la Unión Europea, curiosamente el 42% del desperdicio de alimentos se da en los hogares, frente al 39% que genera la industria y el 14% la restauración y el 5% el comercio.
Lo que se busca con esta ley es en reducir en un 20% la comida que acaba en la basura, muchas veces en buen estado. Además, no solamente en las casas, sino también en los diferentes eslabones de la cadena de producción, que a partir de ahora pues van a tener que elaborar planes específicos de prevención para evitar el desperdicio.
Planes de obligado cumplimiento, recordaba ayer el ministro de Agricultura, Luis Planas, para absolutamente todos, salvo para aquellos establecimientos de menos de 1.300 metros cuadrados. Pero vamos a lo práctico, Pilar, ¿cómo nos va a afectar esta ley en el día a día?
Pues mira, lo primero, en bares y restaurantes, allí tendrán la obligación de decir a los clientes que se pueden llevar en un tupper la comida que les sobra del plato. Bueno, esto es lo que recoge la ley, pero es algo que se hace ya en muchísimos sitios, ¿eh? Uh-huh. Lo segundo, la comida que sobra de restaurantes y supermercados se va a donar a ONGs, comedores sociales o a bancos de alimentos. La que está próxima a caducar se va a redistribuir con un precio más bajo a otras empresas o a los propios clientes en un supermercado.
Bueno, ¿y qué va a pasar si las empresas no cumplen?
Pues multa al canto. Dependiendo del tipo de falta, las sanciones van a ir desde los 2.000 euros hasta los 500.000, en una escala de faltas leves a graves.
Inés es la dueña del restaurante Resinera en Aranda de Duero. Inés, buenas tardes. ¿Tú te organizas de forma que la mayoría de los días no te sobre nada? Eso pasa en muchos restaurantes, sobre todo los que tienen experiencia, pero cuando ocurre, cuando sobra algo, ¿qué haces?
Hola, buenos días. Pues es que es verdad, es una pregunta que nos hacéis la gente. Mi familia también dice, ¿pero cómo lo haces para que no te sobre? Bueno, pues es una forma de entender el negocio y los alimentos. Y es verdad, yo también soy de los años 60 y a mí he crecido sobre esa idea de decir, ojo, la comida sagrada, ojo con tirarlo. Es así. Las cosas cambian, por supuesto, pero mira, en mi caso, y lo que nosotros hacemos es que la comida entra en el restaurante y sufre como una especie de espiral. Se va espiral, ¿no? Entra en la cocina y se va haciendo los platos manipulando. A medida que se manipula, hay platos que van saliendo, pero hay otros platos que no salen porque no es su momento y se van reciclando hasta que sea su momento. Por ejemplo, que un ejemplo de las cosas que mejor entendemos, ¿verdad? Imagínate que yo hago pollos asados porque es el día del pollo asado. Haces los justos para que te sobre alguno que van a formar parte mañana de tus croquetas. Es decir, se recicla de una forma que tiene sentido y se va almacenando y saliendo en los momentos que tiene que salir. De tal forma que yo, por ejemplo, ¿dónde me vienen a mí las sobras? ¿Cómo se manifiestan las sobras en mis restaurantes? Pues puede ser, en primera instancia, en el plato del cliente, que le sobra, porque no tiene hambre, por el motivo que sea, que siempre se lo puede llevar. Y esto ya creo que es de común.
Vamos. Sí, decíamos antes que es algo muy común, que hacéis casi todos los restaurantes.
Sí, sí. Y además, es cierto que nosotros cuando lo hacemos, lo sentimos hasta bien, porque es un placer que se quiera llevar a alguien la comida que le ha sobrado. En cierto modo te está diciendo que le ha gustado, pero no es el momento de comérsela. Y eso a mí, sinceramente, me encanta. Y luego los restos finales que llegan del plato, ya previsto ya, que ya no tiene ninguna circulación, que hay que retirarles. Esos, cada día, nosotros los reciclamos y viene una persona que se los lleva para el consumo animal. ¿Qué animal? No lo sé, pero así van. Y lo hacemos cada día. Por ejemplo, me dices, ¿te han sobrado 5 ensaladas? No, esas ensaladas no se han hecho. no han sobrado porque no se han hecho. La lechuga claro. está lista para mañana. Esto que supone, pues, un esfuerzo enorme. Pero mi trabajo funciona así. Yo me dedico a ello. Y mi trabajo es precisamente eso, que la comida circule, que esa actividad funcione y que cada día sea nueva.
La frase es redonda y con la que vamos a terminar, que la comida circule y que no se tire. Inés, sí. dueña del restaurante sí. Resinera sí. de Aranda de Duero, qué ganas me da de ir ahora a tu restaurante y comerme algo ahí en Aranda.
Ah,
bueno, algún día
asado,
será.
Ya iremos.
Inés, un beso muy grande.
Gracias,
un
Inés.
Un beso a vosotros. Gracias, gracias por la entrevista. Un saludo.
Es que mi familia fue Tasquera, tuvo un restaurante y es que todo lo que estaba diciendo es así. Tú vas reciclando y cogiendo los productos porque si no te los tienes que comer. Pero bueno, este es el ejemplo de un bar, pero hay más, ¿verdad, Pilar?
Sí, porque tenemos, decíamos antes que se tienen que adaptar las familias, se tienen que adaptar también los restaurantes, las empresas y también los supermercados. Y es a donde nos vamos a ir a continuación. Vamos a hablar exactamente con el de Jesús en Fuentes de Oñoro, en Salamanca. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tu supermercado es un negocio familiar y vendéis tanto fruta como carne. ¿Os caducan muchos productos?
Bueno, pues sí, se suelen caducar y bueno, pues tenemos que andar al loro de lo que se caduca y bueno, pues intentar que no tirar nada, que por lo que ha dicho la que habéis entrevistado antes, pues hemos crecido con la cultura esa de que no se tira nada de los años 60 y bueno, pues eso procuramos hacer, aprovecharlo de alguna manera.
Bueno, lo que vendes tiene una doble vida porque además del supermercado también tenéis una explotación ganadera, por lo que especialmente la fruta pues se puede reutilizar para los animales, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos una explotación ganadera, tenemos vacas, ovejas y puntualmente cerdos también y bueno, pues siempre... Pues si sobra algo, pues se lo llevamos y luego pues también a clientes que también tienen ganado, porque esto es una zona rural y bueno, pues oye, pues que ha sobrado esto, pues no se tira nada, se guarda y se lo lleva pues para los animales. Y luego pues como ha hecho toda la gente en los supermercados, cuando hay productos que se quedan un poquito cortos de fecha, que queda poco, pues nos preocupamos de al cliente, pues mira, oye, que esto le queda un mes de fecha, pues mira, llévate dos por uno e intentamos... pues sacarlo, pues como se suele decir, a menos perder. Y luego, pues cuando hay algo caducado, pues tenemos clientela aquí que bueno, tiene un poder adquisitivo pues un poquito bajo. Date cuenta que estamos aquí en la frontera con Portugal y nuestra clientela toda es casi toda portuguesa y hay gente mayor que tiene unas pagas, unas jubilaciones de 200 y 300 euros. O sea que imagínate cómo puede llegar esa gente a final de mes.
Claro, porque...
Y bueno, pues cuando hay algo que se pasa de fecha...
Hay que decir,
pues se lo damos,
Jesús, que...
agradecidos y nosotros todo contentos
claro,
de dárselo.
Que muchas veces que un producto esté caducado no quiere decir que esté en mal estado.
No, hombre. Yo muchas veces pues lo hacemos nosotros. E incluso pues en la carnicería, que es un producto más perecedero,
sí.
Pues a veces pues nosotros mismos, pues oye, pues esto está así un poco, pues hay que comer cordero, pues comemos cordero y no se tira nada.
Claro. Oye, Jesús, ¿y qué pasa en el supermercado en vuestro caso con los productos llamados feos? Me refiero, claro, a los productos frescos, ¿no? Más a la fruta y la verdura, pues ese tomate que a lo mejor es un poco feo y que no se lo lleva nadie, o esos melocotones que tienen un pequeño golpe y tampoco se lo lleva nadie, porque al final pues la comida también nos entra, ¿no? Por la vista, pero eso tampoco quiere decir que sean feos, no quiere decir que estén en mal estado. ¿Vosotros también los ponéis a un precio más barato?
Hombre, claro, sí, pues siempre lo hacemos así. Oye, pues esto que está aquí un poco tocado, pues lo hacemos, pues llévate dos kilos y pagas uno, pues intentando sacarlo de alguna manera que se aproveche y no se tire nada. Y pues lo que te comento, a menos perder, claro, porque tirar las cosas hoy en día no está para eso.
Bueno, de hecho hay unos supermercados ya, no sé si es vuestro caso, en los cuales incluso algunos de los productos lo que se hace es se cocinan o se precocinan para que se los puedan llevar los clientes y de esa forma también lo que haces es que antes de que caduquen les estás dando vida, ¿no? Para que luego se puedan congelar, etcétera, etcétera, que eso además ayuda mucho a la gente que tenemos mucha prisa y poco tiempo para cocinar.
Nosotros aquí en este caso no solemos hacerlo porque no solemos hacer eso.
Oye, Jesús, permítame que te pregunte en este tiempo en el que tenemos la inflación tan disparada, ¿cómo está la cosa de los precios? ¿Cómo lo lleváis vosotros?
Pues, bueno, mi hermano, que es el que está en contabilidad, pues lleva, pues, durante el mes que ha pasado, pues, cada vez que pedimos algo mercancía, todo más caro. Y cambiar precios, todo más caro, todo más caro. es un sin vivir. Todos los días hay que modificar algún precio porque todo ha subido muchísimo, todo. Y raro es el día que no cambie una cosa, pero barbaridades. Es increíble, no sé cómo la gente puede llegar a final de mes y bueno, pues se nota mucho y la verdad que ahora tenemos una época que está muy flojo el tema y no sé si es que la gente se asusta. Simplemente el hecho de coger el coche y echarle gasolina, el desplazarte, pues es que es un lujo y yo qué sé. A veces piensa, la gente tiene que comer, pero caramba, yo qué sé.
Y por tu experiencia ahora mismo, por el género que tenéis en tu supermercado, ¿qué subida de precios te ha llamado más la atención, Jesús?
Pues todo lo que viene derivado de cereales. Lo que se vende mucha bollería, galletas y eso, es de lo que más, todos los cereales. Incluso nosotros, la carne que vendemos aquí es nuestra. Tenemos una explotación, como he dicho antes, y la ternera, pues, que vendemos aquí es nuestra. Pues claro, cada vez que viene, porque tienes que engordar y cebar los terneros para venderlos, y cada vez que viene una factura, 2.000, 3.000 euros más, claro, es que tienes que echar cuentas y no puedes vender la carne al mismo precio, porque es que no te vas a comer la subida. Claro. Y es que es un, bueno, cada dos por tres es modificar los precios y luego hay otra cosa también. A nosotros se nos queda la mercancía, pero a los proveedores, también en los almacenes, le tiene que pasar lo mismo que a nosotros. Y ahora cada vez que viene mercancía, aparte de conferir, repasar si viene bien todo, los precios y todo, tienes que mirar la fecha. Porque claro, es que hay cosas que a lo mejor tienen que venir con un año de fecha y caramba, ostras, si vienen dos meses de fecha, claro, ya tienes que controlar porque es que a la gente pues se le queda también la mercancía parada en los almacenes.
Pues Jesús,
y es complicado.
Que tiene un supermercado en Fuentes de Oñoro, en Salamanca, y sabe lo que es la realidad de la economía del día a día de las familias, porque lo ve ahí en la caja cada vez que pasan y tienen que traer la cesta. Un abrazo, que vaya todo bien y hasta la próxima.
Muchas gracias, adiós, un abrazo. Adiós.
Y ahora ya lo sabes, llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Ayer estábamos en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Traemos la mochila llena de recuerdos, imágenes terribles.
Viven niños de la calle.
¿Cómo viven? ¿De qué viven?
De la mendicidad.
En el hospital de Lisungi, los niños padecen malaria, fiebres tifoideas.
Más admírele porque parece que no está vivo. Y efectivamente le miras y está muerto. Pues bueno, niños que llegan tarde.
Sor Ángela Gutiérrez tiene 77 años y me cuenta que la enfermedad mental es una lacra en el país.
Yo creo que si nosotras no estuviéramos aquí, Kinshasa sería un hospital psiquiátrico sin techo. Porque ver morir la familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. En La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y la recibes de manera inmediata. Para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante durante 6 meses contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y sobre todo, ganas de sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Así llegamos, John, a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Suma y sigue. El precio medio de la vivienda libre sube en nuestra región un 7,5% en el primer trimestre del año, 2 puntos más que en el cuarto trimestre de 2021. Aún así, es un punto menos que la media nacional. Si la vivienda es nueva, el incremento es de un 3,6% y en el caso de la usada, su precio ha aumentado también, un 2,6%. Mónica Álvarez.
Como tú dices, John, suma y sigue. Cada vez es más difícil llegar a fin de mes. Vivienda, la luz, las gasolinas, la inflación al 8,1% y se nos acumulan las facturas. Y ante esta situación, cada vez se hace más necesario contar con profesionales que nos ayuden, ¿no?, a mejorar nuestra economía familiar. Es el caso de DeudaFix, que son líderes en solución de deuda.
Sandra López Montero es la directora del Departamento de Asesoría de DeudaFix. Sandra, vosotros sois especialistas en la ley de segunda oportunidad. ¿Por qué escoger tramitar esta ley en concreto?
Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente. La verdad es que cada vez es más y más complicado pues poder estar al día de todos los préstamos y poder vivir y poder pagar la casa y poder pagar la alimentación y todo lo que conlleva una vida normal. Y es cierto que la ley de segunda oportunidad lo que tiene es que es un mecanismo 100% eficaz para las personas que tienen una serie de deudas. Por supuesto, en DeudaFix somos especialistas en la ley de segunda oportunidad, pero también en otros mecanismos que ayudan a estas personas. Y lo primero que hacemos es un asesoramiento gratuito para ver cuál es la necesidad del cliente, cuál es la circunstancia del cliente y cuál es su pretensión.
Uh-huh. En DeudaFix, ¿tenéis, Sandra, un criterio común de clientes que os llaman?
Pues bueno, la verdad es que la ley está hecha para personas físicas, para empresarios y para autónomos que tienen un problema con las deudas y que necesitan salir adelante. Así que el criterio común ya no se rige solo por esa o por una circunstancia determinada, sino porque todos ellos quieren poner fin a estas deudas y necesitan salir de esta situación. La ley es un mecanismo que lo que va a permitir es precisamente eso, poder salir de las deudas y poder emprender actividades económicas y poder contribuir también económicamente al país, eso sí, sin esas deudas que son una losa que no nos permiten seguir adelante. Al final, el único criterio, por tanto, que puedan tener todos nuestros clientes en común es que se encuentran pasando una situación económica muy difícil y que todos ellos necesitan esa ayuda para poder salir adelante y porque se merecen vivir sin deudas. Uh-huh. Desde aquí lo único que me... perdóname.
No, que te iba a preguntar que exactamente las personas que nos estén escuchando y que estén interesadas, ¿cómo podrían ponerse en contacto con vosotros?
Pues mira, todas aquellas personas que tengan un problema con estas deudas, que necesiten hablar sobre ellas, que necesiten valorar distintas opciones, siempre nos van a poder llamar al 91-005-3393 desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. O nos pueden solicitar información en nuestra página web www.deudafix.es.
Pues vamos a recordar ese número de teléfono, Mónica,
sí,
y esa dirección.
Es 910-053-393, 910-053-393 o deudafix, terminado en x.es.
Siempre es un placer hablar con Sandra López Montero y sobre todo en estos tiempos, con lo mal que están las cosas. Directora del Departamento de Asesoría de DeudaFix. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y ahora nos vamos a ver cómo están las carreteras, estado de la misma y también de las calles. En DGT, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. Situación muy tranquila en este momento en todos los accesos y salidas de la capital madrileña y también en sus rondas de circunvalación. No encontrarán ningún incidente ni tampoco retenciones. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos sean muy prudentes al volante.
Ahora seguimos hablando de vivienda, pero en este caso de pisos turísticos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Participa en el sorteo de oro de Cruz Roja para ayudar a las personas que más lo necesitan.
Acércate a tu Ahorro Más más cercano y añade a tu compra un boleto para el sorteo de oro. Solo tienes que hacerlo pidiendo en caja 1, 2, 3 o todos los boletos que quieras hasta el 11 de julio. Ahorra Más.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercom, 915286822, gruposercom.com.
Balance, expresión, ritmo, flexibilidad. En todo movimiento hay emoción. Y en Castellana Wagen nos movemos para ofrecerte el mejor servicio integral Volkswagen en vehículo nuevo, de ocasión y posventa con servicio de recogida y entrega, vehículo de sustitución, recepción express y mucho más. Ven a vivir tu experiencia Castellana Wagen en nuestros centros de Las Tablas y de M40. Más de 10.000 metros cuadrados y los mejores profesionales dedicados a Volkswagen y a ti. VolkswagenMadrid.es. Juntos impulsamos el futuro.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres vender tu casa, no te líes. Véalo fácil.
Claro, Johnny, ¿sabes con quién lo tienes fácil, muy fácil? Pues con Mr. House Real Estate, porque tienen los compradores, porque buscan viviendas de forma urgente como la tuya. A la hora de vender tu casa sin complicarte la vida, piensa en Mr. House. Son los grandes expertos en vender casas. Visítales en sus oficinas del Paseo de la Castellana 119 junto al Bernabéu. MrHouse.es. Tienen compradores.
Pues la medida va a seguir como hasta ahora. Nos referimos a la ordenanza que modifica los pisos turísticos de la capital, Mónica.
Sí, pese a la promesa de cambiarlo, el Ayuntamiento de la capital mantiene la última norma de Manuela Carmena del año 2019 que atendía a una demanda vecinal. Es decir, que los propietarios que quieran alquilar sus casas a turistas tendrán que contar con un acceso independiente en su portal. Algo, John, que nadie cumple. Eso lo saben bien los vecinos de muchos barrios de nuestra ciudad, de la capital, como en el que se encuentra Pablo Rivas, que es el barrio de las letras. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica?
Bueno, imagino que habrás paseado por varias calles. ¿Dónde estás en este momento? ¿Percibes mucho piso turístico por ahí?
Pues he estado hablando, estoy ahora mismo justo en la Plaza de Santa Ana y los vecinos, pues hace un momento me contaba uno de ellos que sobre todo están notando el turismo y la proliferación de estos pisos turísticos desde que llega el turismo internacional, desde hace unos 3-4 meses. Como digo, estoy aquí en la Plaza de Santa Ana y uno mira los edificios y raro es el que no tiene un cartel que diga algo así como suites, apartamentos vacacionales o incluso algunos con esos carteles azules con una A y una T, una A y una T de apartamentos turísticos. Uh-huh. Y sobre todo también se ven muchos turistas, como te digo, sobre todo extranjeros, que pasean incluso en esta mañana de miércoles muchas maletas, muchos roles de estos.
Claro.
Los vecinos de la zona están hartos de denunciar esta situación. Esta es pregunta retórica, porque yo sé que sí, y que se sienten desprotegidos, claro. ¿Verdad, Pablo?
Sí, denuncian que la ley pues no se cumple. Como decía Mónica, la norma general del 2019 dice que los pisos turísticos tienen que contar con una entrada independiente al del resto de vecinos del bloque. Y si esto fuera así, tan solo un 2% de los pisos turísticos de la capital cumplen esta norma, es decir, que no lo cumple nadie. El ayuntamiento sabía y sabe lo que hay y dijo el pasado mes de junio pues que iba a cambiar la normativa y que iba a reducir los pisos turísticos solo a bajos y a primeros pisos. Pero ahora que ha hecho la nueva ordenación urbana, el ayuntamiento no ha hecho nada y todo seguirá como estaba. Saturnino es vecino del barrio y presidente de la asociación vecinal Las Cavas La Latina y dice que esto lo que es un negociazo.
Que hay grupos de interés que prefieren tener de baratillo comprar una casa, incluso alquilarla a veces y luego subalquilarla, digamos, a turistas por fines de semana. Eso es ilegal, era ilegal desde el año 97 y sigue siendo ilegal al día de hoy.
Como decimos, la norma general es que los pisos tienen que tener un acceso independiente, nadie la cumple y lo peor es lo que decimos, que todo el mundo sabe que nadie lo cumple.
Claro, y sobre todo en zonas como la que te encuentras tú, Pablo, que es muy, muy turística, tú lo estás viendo ahora mismo con cantidad de gente con maletas y que, claro, los vecinos de toda la vida, ¿verdad?, tienen que aguantar por ruidos y mucho jaleo.
Bueno, y quienes quieren vivir en, y quienes quieren vivir en la zona también, que es, directamente no te alquilan, ¿eh? Yo recuerdo en su momento, cuando intenté buscar toda la zona de Chueca, había zonas en las que era imposible porque prácticamente la inmensa mayoría lo que querían eran turistas que vinieran para eso, un fin de semana o unos días, que les dejaban un dinero que les compensaba, y así pues no había forma de conseguir una vivienda de alquiler. Vecinos enfadados, inquilinos enfadados, pero bueno, evidentemente también hay quien gana dinero. Y los del ayuntamiento pues tendrán que tomar una decisión, más pronto que tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal llevas este miércoles, día 8 de junio de 2022? Ecuador de la semana laboral. ¿Bien? Bueno, pues la historia de hoy, como suele pasar habitualmente, va del ayer al hoy. Y es que antaño toda la información que recibíamos de un camarero al sentarnos en la mesa de un bar o en un restaurante era el menú y algún dato añadido.
Buenos días, don Germán. ¿Va a tomar alguna cosa?
Tráeme un café.
¿Un café solo o con leche?
Cortado.
¿En vaso o en taza?
En taza.
¿En taza grande o en taza pequeña?
La que te salga de los cojones.
Vale, vale.
¿Cómo está el patio?
Cosas que pasan, ¿verdad? En ocasiones no había ni carta y te la cantaban, como cantaban a Germán los platos, en este caso los cafés, todos. A veces incluso el menú entero, 30 primeros, 15 segundos, 20 postres. Pero dijeron que debía reflejarse el precio y la costumbre fue desapareciendo y aparecieron los menús en carta. Aunque alguno lo sigue haciendo, ¿eh? Pero luego llegó la información sobre el gluten, las alergias y otros asuntos de salud, que eran normal y obligado. Pero ahora un restaurante de Málaga ha ido mucho más allá. Nada más abrir su carta, antes de que aparezcan los platos de comida, se puede ver el salario de los camareros del local. En concreto es de 1.600 euros brutos mensuales. También aparece la cotización a la Seguridad Social, el líquido a percibir y las horas que trabajan. Llegados aquí, he de decirte que he sido camarero, locutor, representante, comercial, relaciones públicas, presentador, colaborador de prensa escrita, guionista, creativo, caricaturista profesional, pero muy ocasional, profesor de radio y de televisión, realizador, asesor de comunicación y todo aquello que me permitía mi cabeza y mi torpe cerebro para llevar un plato a la mesa. Pero jamás en mi vida he contado a nadie lo que cobro o dejo de cobrar. A veces era una cifra pírrica e insultante, o nada. Y otras brutal y con muchos ceros, que seguro no merecía. Pero ni mi madre lo ha sabido. Tengo un amigo que suele preguntármelo, y siempre acabo enfadado con él, porque me parece una grosería hablar de esos sueldos. Buenos, malos, altos o bajos. Entiendo lo que ha querido hacer el restaurante malagueño y aplaudo su repercusión, porque en las redes ha arrasado, incluso en los medios, pero da igual, porque si lees los mensajes al respecto, hay quien dice que es normal que les paguen así, porque te clavan una pasta por el café, o que el jefe ponga lo que gana, que seguro que está forrado. Una cosa es una oferta de trabajo con sus horas y su sueldo, y otra que mientras me decido entre el comer carne o comer pescado, alguno le diga al camarero que ya que cobra 1.600 euros, sonría un poquito más y sea más rápido. Y es que hay cosas que son de mal gusto, pero no por contarlas, sino porque no estamos preparados ni nunca estaremos preparados para poder escucharlas. La historia que nos va a ocupar en los próximos minutos está llena de sorpresas. Y te adelanto que no son agradables. La primera, la que se llevaron hace muy pocos días los vecinos de Viar. Viar es un pequeño y pacífico pueblo que vive su vida en el interior de la provincia de Alicante, a poco más de 45 minutos de la costa. Sorpresa e inquietud la que surgió entre sus vecinos cuando, no hace ni una semana, vieron pasar varios coches de la Guardia Civil con destino al casco antiguo del pueblo. Pararon frente a una casa en la calle Mayor, en la que acababan de empezar unas obras de reforma. Es una casa antigua, cuyo nuevo propietario ha decidido rehabilitarla por completo. Fue el constructor a cargo de esa reforma quien avisó, alertado y sorprendido, a los responsables de correos y estos a su vez a la Guardia Civil de Villena. Cuando los agentes entraron en la casa, comprobaron atónitos el hallazgo sorprendente que había hecho el constructor. 20.000 cartas que deberían haberse repartido en la ciudad de Alicante entre los años 2012 y 2013.
Hola, buenos días.
Hola.
Tengo un paquete para Pilar.
Sí.
Este sencillo gesto, hurtado hasta 20.000 veces, es el que se encontraron allí. Una barbaridad, 20.000 cartas repartidas por la casa en bolsas de plástico, cajas e incluso por el suelo, todas con destino y origen en Alicante capital. Correspondencia oficial, cartas particulares, documentos de recogida en consigna, vamos, todo lo que habitualmente nos entregan los carteros. Inmediatamente los funcionarios de correos empezaron a recoger todas esas cartas, mientras que los agentes de la Guardia Civil iniciaban sus pesquisas. En pocas horas detenían a la anterior propietario de la casa, que resultaba ser un antiguo cartero que dejó de trabajar para correos en el año 2013. Se trata de un hombre de 62 años, español, que había trabajado como auxiliar de reparto con contrato temporal durante los años, precisamente, 2012 y 2013. Un contrato que no fue renovado al detectar los responsables de correos ciertas irregularidades en sus funciones. Y tanto, 20.000 cartas durmiendo el sueño de los justos durante 10 años y un cartero que no llamaba ni una sola vez a un timbre. Las diligencias han sido entregadas ya al juez de guardia e instrucción de Villena, quien ha decretado medidas cautelares para el detenido, acusado, ojo, de un delito de infidelidad en la custodia de documentos. Queremos conocer más detalles y lo vamos a hacer gracias a la experiencia y el saber del abogado Carlos Lema, que es experto en propiedad intelectual y derecho a la intimidad del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Porque, Carlos, el delito de infidelidad en la custodia de documentos, ¿en qué consiste y cuál es la pena que le puede acarrear a este mal cartero? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues de acuerdo con el Código Penal, hay una pena de prisión, una pena de multa y también una pena muy importante de inhabilitación. Si es cierto que está ya jubilado, pues ya la inhabilitación, no, aunque se le aplique, no va a repercutirle directamente. Pero, repito, la pena más importante es la pena de prisión por esa infidelidad en la custodia de documentos.
Yo soy muy fan de los carteros, porque de hecho, sí. No sé por qué les debo caer bien, porque siempre mi mujer y yo somos que abrimos, vivamos donde vivamos, les abrimos la puerta a nosotros siempre. No sé por qué. Debe ser que se acuerdan de que trabajamos mucho en casa. Pero lo digo porque esto es un caso aislado, ¿eh? No quiero decir que los carteros, todo sí. Lo contrario. Porque precisamente ese trabajo de cartero supone una responsabilidad, y es que sustraer, destruir, inutilizar u ocultar documentos públicos es gravísimo, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. Es más, hay que tener en cuenta que el cartero es un funcionario público, que normalmente pues sufre una oposición para poder acceder al cuerpo correspondiente, de tal manera que la circunstancia, en este caso, de no haber repartido la correspondencia, amén de los perjuicios de todo tipo que origina, ya desde hace muchos años el antiguo Código Penal seguía castigando pues esta infidelidad en la custodia de documentos, que es el título que tiene en el Código vigente.
Ya que tengo un abogado, además, que precisamente es especialista, entre otras cosas, en la custodia de documentos y en lo que viene a ser la intimidad y los derechos de las personas que recibimos un correo, ¿no se explica, o sí se explica, pero la gente no quiere entender que abrir una carta que no te llega a ti, que no tú no eres el remitente, te puede caer una buena multa, incluso algún problema más grave, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. Una persona que de alguna manera está abriendo una carta sin ser el destinatario está revelando secretos. Vamos, está mejor apropiándose de secretos que son de terceros, sean secretos de índole comercial, si es de una empresa, o de la vida personal de una persona. De tal modo que hoy en día podemos poner de manifiesto que la correspondencia actual, que son los famosos correos electrónicos, si alguien entra en un correo electrónico de otra persona sin su autorización, estaría cometiendo también este delito.
Bueno, luego está también el hecho de que ahora los mundos, los tiempos cambian, los correos son electrónicos, pero entiendo que el delito es el mismo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Ha variado que hemos pasado de la carta clásica, la correspondencia en papel, a la correspondencia telemática. Es la única diferencia, hablando en términos generales.
Uh-huh. Bueno, luego ya si encima, me imagino, por ejemplo, en Navidades suele pasar, y también en algunas fechas un poco especiales, que te envían lotería o dinero, claro, ¿todavía el delito sería mayor o es el mismo?
No, habría dos delitos. Uno, el hecho de haber violado esa correspondencia, y dos, la apropiación indebida, en este caso, pues, de ese décimo de lotería, o del objeto que pudiese venir en un paquete, por ejemplo.
Yo entiendo también que las personas que no han recibido esas 20.000 cartas, si algunas de ellas les han afectado porque resulta que era una multa que luego ha tenido un incremento en el dinero porque tú no lo habías recibido y creías que lo habías recibido, o alguna cuestión que tenías que estar en algún lugar y no has podido estar, todo eso igual podrían denunciar de manera particular a este señor y entonces la multa sería, o la pena sería mayor, ¿no?
Sin duda, sin duda. Es decir, tenemos ahí este ulterior aspecto que podría exigirle esta persona incluso una responsabilidad civil, es decir, el daño económico, el perjuicio económico que le ha causado el hecho de que, por ejemplo, una multa que llegó y que podía haber pagado con una rebaja sustancial del 50% la tenga que pagar íntegramente.
Si esto lo hubiera hecho un particular, ¿el delito es el mismo o no? Como dice el ser una persona de servicio público, un empleado.
Vamos a ver, claro, la ley prevé que sea una autoridad o funcionario público, de tal modo que si es un particular, podríamos ver en el caso de la apropiación indebida, habría delito, y también, bueno, si el particular, repito, aunque no sea un funcionario público, de alguna manera, pues viola la correspondencia de un tercero, también está tipificado en el Código Penal. Son penas distintas, pero también hay tipificación. Ahí se está protegiendo la privacidad de la persona, como dicen los americanos. Se está protegiendo totalmente la privacidad de cualquiera de nosotros.
Tengo que confesar una cosa ya, y no es broma, pero eso tengo que confesar, que mi madre me solía abrir las cartas del banco y siempre decía, ay, hijo, perdona, que es que creía que eran para mí. Y era porque quería enterarse cómo me iba la vida. Y yo siempre le decía, pues, cualquier día te denuncio.
Pues no puede, no puede su madre, claro, abrir de las cartas. ¿Cómo no puede? Pues el médico entrar en él, en la vida de salud, de su mujer, claro, en los informes que puede él disponer si no está autorizado por su esposa.
Pues eso es interesante, que una cosa es que seas pareja, matrimonio, y otra cosa es que la intimidad de cada persona es absoluta. Es absoluta. Correcto, pues Carlos Lema, siempre es un placer hablar con las personas que nos aclaran los asuntos, y sobre todo en este, que insisto, es que da la sensación de que minimizamos algo tan grave como apropiarse o abrir el correo de una persona, mm-hmm, cuando estamos hablando de que es algo, como suelen decir los abogados, sagrado. Carlos Lema, gracias, un abrazo.
Gracias, muy amable, un abrazo muy fuerte.
Pues interesante, como a ver cómo evoluciona este asunto, ¿eh?
Porque... Oye, muy interesante, muy, muy, muy interesante, ¿eh?
Es que son 20.000 cartas.
Exactamente, que no estamos hablando de 10 o 12, de un par de docenas.
¿A poco que haya unas personas que todavía encima quieran incrementar la denuncia? Pues ya verás tú con las que se va a encontrar este señor, ¿eh? Bueno, hablando de todo un poco, vamos a mirar hacia el cielo, Gutiérrez.
Pues sí. Se acordarán nuestros oyentes que ayer... En este tiempo de Herrera en COPE, pues hablamos con el profesor Caballero de la Universidad de Vigo, quien, bueno, ha establecido una serie de pautas y de posibilidades, y establece que hay cuatro civilizaciones extraterrestres que podrían invadir la Tierra. Bueno, pues Paco se quedó con la copla y nos ha dejado esta nota de voz en el 600-99-1314.
Si hay tantas civilizaciones por ahí extraterrestres, ahí el acecho... A que esperan a venir, que nos rescaten ya, porque ellos sí vienen y me abducen, no lo considero un secuestro, lo considero un rescate, conforme está el mundo.
Un rescate más que una abducción o un secuestro.
Mándamelo, por favor, porque me parece una reflexión maravillosa para cerrar la semana.
Lo tienes en el correo, porque perfecto. Claro, esto nos lleva a aquello que bromeábamos cuando llegó la pandemia, después el volcán, después la guerra con Rusia, dijimos que será lo siguiente, la invasión zombie o extraterrestre. Bueno, pues no te muevas mucho porque nos ha dejado Luis Jacinto un comentario sobre lo que está ocurriendo ahora mismo, porque también tenemos una plaga de langosta.
Me gusta el olor del napalm por la mañana.
Hay una plaga de langostas en Badajoz.
Yo dije, medio en broma, que nos falta una plaga de langostas, una invasión de ranas y de mosquitos para igualar las 10 plagas terribles de Egipto. Pues bien, ya tenemos la plaga de langostas,
¡ojo!,
la peste del COVID, la viruela del mono, la guerra de Ucrania, el subidón de precios. Tuvimos Filomena, el volcán de La Palma, la calima nunca vista de marzo, lluvias y granizos torrenciales. Tenemos la sequía, que los egipcios la tuvieron cuando el agua del Nilo y las fuentes se convirtieron en sangre y no tenían agua para beber. Este va a ser un problema muy serio para los próximos meses y el próximo año. Ya se ha cargado parte de la cosecha de cereales, por si no teníamos problemas con los cereales. Ahorremos agua.
Bueno, pues yo me lo tomaba un poco a broma, pero fíjate el panorama que nos ha descrito Luis Jacinto.
Sí, es que se nos olvida y vamos ya desgranando y dices, todo eso hemos vivido y en muy poco tiempo. ¿Eh?
Sí, 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 así que no me extraña que Paco diga la opción de los extraterrestres, que nos rescaten. Bueno, en fin, esta mañana hemos estrenado en Sevilla, Herrera en COPE, el set donde se van a entrevistar a los distintos candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía. Escucha, José María.
Herrera, buenos días. ¿Por qué no explica usted el repique de campana en la entrevista de doña Macarena? Porque vaya que está sembradito, ¿eh? Tanta campana por detrás de fondo.
No damos por arriada ninguna bandera y lo hacemos con todos los instrumentos que tenemos en nuestra mano. Y el judicial será tan intenso en Andalucía.
Pues eso, sonando las campanas de la Giralda, que claro, a José María le llamaba la atención. Claro,
estaba justo detrás. Espectacular la imagen, ¿eh? La estampa.
Y el sonido, bonito, de las campanas sonando en directo. Fíjate, escucha, Carmen.
Carlos, qué bonito. Mientras que hablaba a la Olona, escuchar las campanas de la Giralda con el repique. Qué bonito. Mañana otra vez.
Bueno, pues eso, que Carmen dice que mañana pase otra vez lo mismo, que suenen las campanas de la Giralda. Y vamos a terminar con Francisco. Hoy en el informe a Chilla hablábamos de las terapias con perros. A Herrera sabes que los animales no le gustan mucho, pero escucha a Francisco.
Herrera, deberías disimular un poco lo poquito que te gustan los animales. Aunque no va el tema de eso, si tú supieras la crueldad que hay con los animales, si lo vieras, a lo mejor cambiabas un poco. Como por ejemplo, te pongo solo un ejemplo, una perrita dócil abandonada, cogerle para divertirse, meterle un petardo en el útero.
Bueno, la verdad es que auténticas barbaridades las que nos cuenta Francisco, y es verdad, es una realidad, hay mucho canalla por ahí.
Bueno, quedan 11 días para conocer quién gobernará en Andalucía y, como sabes, COPE está recorriendo las provincias de esta comunidad autónoma para conocer de cerca las inquietudes de los ciudadanos andaluces. Pilar García Muñiz, hoy mediodía COPE está en Jaén.
Sí, John, y comenzamos nuestro recorrido en Linares, el municipio con la mayor tasa de desempleo de nuestro país, concretamente con una tasa del 30,9%. Pero en esta localidad, pues también hay emprendedores que hacen frente a la adversidad y vamos a hablar con algunos de ellos. Pero además de la economía, la empresa, estas son algunas de las inquietudes principales de los andaluces y también vamos a hablar de medio ambiente, porque Andalucía, pues sabes que tiene una riqueza medioambiental increíble y en ella encontramos linces ibéricos. También vamos a hablar de los linces, que sabes que están en peligro de extinción en nuestro país.
Todo eso ya mismo en Mediodía COPE.
Escuchas Herrera en COPE y recuerda, mañana a las 9 de la mañana...
A los que quieren seguir teniendo su chiringuito, a los que quieren aquí sigamos viviendo del subsidio... Y
no... Carlos Herrera entrevista en Sevilla al candidato de Ciudadanos a presidir la Junta de Andalucía, Juan Marín.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí escuchando esto. Lástima que en ese momento en el diluvio no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Los mejores productos de las mejores marcas solo los encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Y con unas ofertas tan increíbles como esta.
Hamburguesas de Angus Miguel Vergara, 70% de descuento en la segunda unidad.
Que sale a solo 1,65 euros.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Tú y yo, con 6 nominaciones al Oscar. El viernes por la noche, en 13.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Se la contamos en su COPE más próxima, ya a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues es el día de la marmota, pero en la parte no agradable. Cada vez que vamos a llenar el depósito del coche, otra vez máximos históricos. Hoy miércoles, por ejemplo, la gasolina está a 2,26 euros el litro y el diésel a 1,97. El gasoil agrícola ronda ya el 1,53 euros el litro, o sea que enseguida vamos a comprobar cómo están sobreviviendo a esta nueva subida los agricultores madrileños. Pero antes, vamos a hablar de un importante avance en torno a los trastornos del sueño. Para ser exactos, sobre los trastornos centrales de hipersomnolencia, una patología que se caracteriza por una tendencia que experimentan los pacientes a quedarse dormidos. Mónica Álvarez.
Eso es, John. El grupo Vitas ha elaborado un estudio que ha logrado descubrir los patrones para diagnosticar esta enfermedad que, al ser poco frecuente, pues imagínate, la mayoría de las veces sufre un infradiagnóstico.
Rafael del Río es el director de la unidad de neurofisiología y trastornos del sueño del Vitas Internacional y responsable de la unidad del sueño de Vitas Madrid, Arturo Soria. Doctor, ¿por qué es tan importante este estudio concretamente para esta enfermedad?
Sí, es un estudio que acabamos de publicar en Neurology, es el fruto de una colaboración de 21 centros europeos y es el mayor estudio sobre trastornos de hipersomnolencia realizado hasta el momento, con más de 1.000 pacientes, en el que hemos analizado hasta 97 variables clínicas en cada uno de ellos. La verdad es que es difícil sacar conclusiones respecto a estas enfermedades porque son de baja prevalencia y nos hemos embarcado en un estudio prospectivo con muchos centros y esto nos permite sacar conclusiones para todos. Uh-huh. Hemos utilizado unos... Dígame.
Adelante. No le quiero interrumpir.
Sí. No, que hemos utilizado métodos de análisis de datos por agrupamiento jerárquico, y Machine Learning, y esto nos ha permitido identificar hasta 7 grupos sindrómicos relativamente homogéneos en base a marcadores clínicos, y creemos que esto servirá de base a las nuevas clasificaciones futuras.
Uh-huh. Doctor, cuéntenos, ¿qué son los trastornos centrales de hipersomnolencia y a cuánta gente afecta?
Bueno, son un grupo de trastornos en los que el síntoma principal es la somnolencia excesiva diurna, pero no causada por un sueño fragmentado, que esto sería lo más habitual, o por los trastornos del ritmo circadiano, o lo que también es muy frecuente, la privación de sueño, sino que son pacientes que en principio duermen lo suficiente, no tienen factores disruptores, y aún así continúan presentando una somnolencia que es extrema. Son enfermedades de baja prevalencia. Las más conocidas son la narcolepsia, por supuesto la narcolepsia tipo 1 y la tipo 2, que se consideran enfermedades raras, estamos hablando de 0,02 por cada 100.000 habitantes.
¿Qué beneficios van a encontrar los pacientes gracias a este estudio?
Sobre todo aspiramos a una mejor caracterización de estos trastornos de hipersomnolencia. Los pacientes actualmente tienen cierto grado de indeterminación diagnóstica y esto tiene consecuencias a todos los niveles, tanto en el asesoramiento pronóstico como en el enfoque terapéutico. Y también eso es un obstáculo luego para la investigación reglada. Estamos, por tanto, intentando aplicar un concepto teórico que no coincide en verdad con la realidad que ellos viven y es por falta de conocimiento. Entonces, esta nueva identificación de los grupos sindrómicos creo que abre las bases a una nueva comprensión de los trastornos que tendrá beneficios para ellos, tanto en el diagnóstico precoz como en una caracterización más acorde con la realidad, que va a disminuir la carga de enfermedad y también permitirá un abordaje terapéutico pues más personalizado.
Pues muchísimas gracias, Rafael del Río, director de la Unidad de Neurofisiología y Trastornos del Sueño del Vitas Internacional y responsable de la Unidad del Sueño de Vitas Madrid, Arturo Soria. Gracias, un abrazo. Y le puedo decir felices sueños, porque es algo que más de uno desearía. Un abrazo.
Igualmente, encantado. Hasta luego.
Qué importante es dormir, y dormir bien. Bueno, ahora hablamos de cómo afecta la subida, mira, esto sí que a alguno le quita el sueño, la subida del combustible a los agricultores madrileños.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
¿Quieres reducir de verdad tu factura de la luz? Con Sonnen Battery puedes alcanzar hasta el 95% de autosuficiencia eléctrica aprovechando al máximo los paneles solares. Consulta el instalador certificado de tu zona llamando al 900-300-001.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández.
Empresario, cambia la cubierta de tu nave industrial por solar con gesnavesolar.es. Genera la energía de tu empresa con gesnavesolar.es. El autoconsumo de tu empresa con gesnavesolar.es.
Abrimos dos nuevas residencias de mayores, Emera en Boadilla del Monte y Carabanchel. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura. Residencias de mayores, Emera en Boadilla del Monte y Carabanchel. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La pandemia parece más estabilizada, pero sigue habiendo contagios por COVID-19 y hay muchas personas en los hospitales. Por eso conviene saber cómo es nuestra respuesta inmunitaria tras la vacunación o si hemos pasado la enfermedad. Y para ello, pues es muy fácil. Tienes que recurrir a Democratest, ¿verdad, Mónica?
John, porque Democratest ofrece sus nuevos test serológicos para conocer nuestra respuesta inmunitaria por solo 25 euros. Sí, 25 euros, como el test serológico rápido para saber si hemos pasado la infección o estamos infectados, con resultados además en una hora. Así que recuerda, Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Dos meses llevamos contándote lo mismo, pero aún seguimos escandalizándonos día a día. Y es que hoy miércoles el precio del combustible vuelve a máximos históricos. Hoy la gasolina está a 2,26 euros el litro y el diésel a 1,97.
Sí, estamos hablando de lo que sufrimos, ¿no? En nuestros bolsillos, estos precios desorbitados. Y hoy nos queríamos fijar precisamente en el campo, el sector del campo, que también lo sufre, está sufriendo lo suyo. Y es que el gasoil agrícola está hoy a 1,53 euros el litro.
Es que, fíjate, 1,53 euros al litro, que es una barbaridad, y te lo puede decir Francisco José García Navarrete, que es agricultor madrileño y presidente de Asaja Madrid. Es que, Francisco José, esto ya da cosa arrancar el tractor cada mañana, ¿no?
Hola, buenos días. Sí que da cosa, no, da miedo. Además es que el tractor para nosotros no es que es una cosa de que podamos utilizar o no utilizar, es nuestra herramienta de trabajo. Entonces lo tenemos que arrancar sí o sí.
Claro. Francisco, a ver, para que nos hagamos una idea, ¿cuánto más caro es este año usar el tractor de lo que le costaba a usted, por ejemplo, el año pasado? Ha echado cuenta,
pues mira,
se imagino.
La diferencia, ha echado cuenta, no, el doble. El año pasado, en esta misma semana, el precio del gasóleo, en junio del 2021, en esta misma semana, el precio era a 0,71. Y actualmente, ya lo habéis dicho vosotros, sobre el entorno a 1,50. Estamos hablando del doble.
Claro, es que... No, que te iba a decir que es que el problema que hay es que es el doble, pero claro, luego cómo lo intentáis ajustar a los precios, es prácticamente imposible. Si ya entonces ya era un problema el campo, ahora ya es un doble problema por la falta de ayudas, ¿no?
El problema es, y además ahora estamos en el principio, o sea, que vamos a empezar a cosechar y las cosechadoras, y el año pasado estamos hablando de 50 euros hectárea el coste, este año por el problema de los costes del gasóleo, estamos hablando de 80 euros hectárea, que el cereal entre lo que nos han ido de fertilizantes, lo que nos ha costado de abono, lo que nos va a costar la cosechadora. Al final, aunque tiene un precio bueno, pero al final la subida de los inputs se van a llevar casi toda la subida que está del cereal.
Madre mía, claro, porque también ha subido el precio de los fertilizantes. En fin, que esto es una fiesta, ¿no, Francisco?
Bueno, una fiesta, esto es, la verdad es que estamos en una situación que no es agradable, porque claro, los inputs, los costes de los inputs no dejan de subir, y sobre todo el gasóleo, que es nuestro mayor input que tenemos, claro. Y es nuestra herramienta, y no tenemos otra manera de actuar que no sea con nuestro tractor.
Claro, porque ¿qué os hace más daño, la subida del combustible, la de la electricidad o los fertilizantes? Los tres.
Hombre, pues los tres.
Claro.
Los tres, pero el gasóleo es una herramienta que estamos utilizando, claro, diariamente.
Pues Francisco José García Navarrete, agricultor madrileño y presidente de Asaja Madrid, gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, y ahora, Mediodía COPE.